bueno, seguimos en Va de Vuelta y efectivamente vamos a seguir hablando de este tema que hoy lanzó el presidente en Casa Rosada, acompañado por el ministro de Justicia Garabano y por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Y entonces vamos a hablar con el secretario de Justicia, Santiago Otamendi. ¿Qué tal, Santiago? Silvia Mercado aquí en Va de Vuelta y Lourdes Marchese también. Le queremos hacer varias preguntas sobre este lanzamiento.
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Bueno, muy bien. Primero cuéntenos de qué se trata este portal que hoy se lanzó, por qué es importante, y bueno, denos algunos detalles técnicos también.
Bien, sí, la verdad, como indicabas, es un convenio que es muy importante. Mirando para atrás, la justicia argentina tenía en sus distintos niveles, ¿no? Justicias provinciales, justicia nacional y ministerios públicos, una forma muy deficitaria de recolectar la información y también bajos niveles de cooperación. Y en términos nosotros como gobierno, y bueno, para cualquiera, la información tiene que estar disponible, tener datos fidedignos es una herramienta clave a la hora de construir políticas públicas sustentables, ¿no?
¿Y qué tipos de datos, Santiago, vamos a poder...? ¿El portal, cuándo, por empezar, cuándo va a estar online?
El portal va a estar operativo, ya está operativo con una prueba de información preliminar, pero en la medida que vayan haciendo los poderes judiciales la carga de los datos necesarios, seguramente cada vez vaya teniendo más contenido y sea más consultado, que es nuestra idea, no solo que lo consulten las autoridades públicas, sino también cualquier particular. Y la clase de datos son de todo tipo, ¿no? En términos penales, los delitos que se investigan, quiénes son cuáles son las víctimas, si hay procesados, condenados, dónde están cumpliendo la condena, en otro tipo de procesos, qué tipo de proceso es, proceso de familia, proceso comercial, los montos reclamados, las partes involucradas, en fin, toda la información disponible que estaba dispersa y que hemos generado, digamos, una forma homogénea de recolectarla y también de presentarla a través del portal al público en general.
Claro, porque hay algunos datos, están, digamos, si uno quiere ver, los juicios que tiene tal o cual, uno, digamos, y los fallos, incluso la Corte Suprema también tiene un portal de datos. Ahora, tal vez sean solo de la Corte Suprema. Aquí va a estar, usted dice, Otamendi, ¿de toda la justicia federal o, a ver, de qué más?
A ver, toda la justicia consolidada federal y también de las provincias. O sea, aquí hoy firmaron los superiores tribunales de justicia de todo el país y también todos los ministerios públicos fiscales que representan, digamos, a los fiscales de cada provincia, y que en muchas de esas provincias hay sistemas acusatorios, con lo cual... La primer información preliminar de un delito se inicia a través del Ministerio Público. También firmó la Procuración Penitenciaria y también el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Nación. Así que está representada la justicia en toda su dimensión, tanto federal como provincial.
Es decir, que todos están ahora, firmaron un compromiso de que van a aportar información bajo un sistema, digamos, lo previo ya se hizo, es decir, ya hay una, se ha hecho una capacitación previa entre los distintos organismos que usted mencionó para poder empezar a cargar este portal.
Absolutamente, hubo una reunión de las áreas técnicas, una visión común de lo que debiera ser el protocolo y el modo de cargar estos datos, de modo tal de compatibilizar distintos sistemas informáticos y que esto sea una herramienta sencilla y útil. Esa es la finalidad que nosotros buscamos.
Otamendi, ¿cómo le va? Lourdes Marchese lo saluda.
Hola, Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes. Mi consulta tiene que ver porque usted hace un ratito decía de que hasta hace un tiempo atrás había bajos niveles de cooperación. ¿A qué se refería con este tema?
A ver, en realidad las instituciones son muy celosas o tradicionalmente celosas en la información que producen, ¿no? Tanto a nivel nacional como provincial. Esto también tiene que ver con un cambio de cultura, ¿no? De institucional cruce transversalmente todos los niveles de gobierno y que la información tiene que estar disponible y tiene que ser útil para el diseño de políticas públicas que perduren en el tiempo. afirmación que yo hice es un poco por experiencia propia. Yo estaba en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, en el Ministerio Público de la Ciudad, y muchas veces compartir información clave no era lo ágil que uno esperaba que fuera, ¿no?
Uh-huh. Y desde la justicia,
esta es una herramienta que además viene construida por el compromiso de todos los actores, así que creo que es un paso sustantivo para tener esta información y poder usarla en esta construcción, en temas tan importantes, al menos en el ámbito penal, de dónde se producen los delitos, quiénes son las personas que intervienen, qué posibilidad de prevención hay.
Sí, el presidente hoy también mencionó que no solamente es importante el área penal, sino también el área de trabajo, el área civil, comercial y demás, ¿no?
Absolutamente, sí.
Porque uno por ahí habla, hoy por hoy se basa todo en el sistema penal y nos olvidamos de las otras áreas que también son importantes para la ciudadanía y sobre todo para aquellos que buscan su reclamo de justicia, ¿no?
Absolutamente, para todos los niveles, todos los fueros y digamos para todos los usuarios, porque esto puede ser desde una investigación que haga una universidad hasta un empresario que quiere invertir en la Argentina y ver tasas de litigiosidad, cuáles son los litigios, digamos, más recurrentes, cuál es la tasa de resolución, de qué manera se resuelven esos conflictos. O sea, de una serie de información que nosotros la queremos homogeneizar y hacer pública y que esté fácilmente disponible.
Bueno, es una tremenda iniciativa realmente. El Ministerio Público Fiscal, digamos, que hoy está en manos de la doctora Gil Carbó, ¿también ha firmado este compromiso?
La doctora Gil Carbó en persona hoy no acudió, pero nosotros esperamos que sí, que esté disponible, digamos, a los efectos de cumplir con este protocolo, con este convenio.
Claro, pero todavía no lo ha firmado. En principio había trascendido que iba a ir, después se conoció la información de que había viajado.
La verdad que nosotros también manejamos la información de que iba a acudir y creo que después, bueno, no nos comunicaron que no iba a ser así, pero también es un actor institucional clave, así que seguramente se sumen pronto.
Bueno, hoy lo escuchamos a su jefe y amigo, porque entiendo que usted forma parte del riñón, digamos, del ministro Garabano, decir que, bueno, que realmente la doctora Gil Carbó que quisiera, creo que lo dijo así bastante con mucho énfasis, que le parecería que tiene que renunciar. ¿Es así la posición oficial del Ministerio de Justicia?
Bueno, a ver, nosotros creemos, y lo ha dicho el doctor Garabano en reiteradas oportunidades, que frente a las reformas que nosotros estamos planificando, la vez pasada presentamos el nuevo Código Procesal Penal Federal, la ley de flagrancia, donde el Ministerio Público tiene un rol clave, es importante contar con actores renovados que surjan del consenso y posiblemente la doctora Gil Carbó haya cumplido una etapa. Sí, lo que nosotros, más allá de esta idea institucional, vamos a ser respetuosos a las instituciones y no forzar una salida que no esté en el marco, digamos, de constitucional, ¿no? De las reglas constitucionales.
Por supuesto. Doctor Otamendi, le quiero hacer otra pregunta. En este momento se está juntando la gente en la Plaza Congreso, está habiendo realmente una poderosísima manifestación para que no te pase, convocada por una gran cantidad de víctimas, de una gran cantidad de episodios de inseguridad y de abandono del Estado, como es la gente de las víctimas de Cromañón, las víctimas del tren Sarmiento, incluso hasta la hermana del fotógrafo de José Luis Cabezas, Gladys Cabezas. Ahí ya es una inseguridad producto de una mafia, como era la gente que trabajaba, digamos, que estaba con el empresario Chabrán. ¿Qué tiene para decir? ¿Este anuncio tiene algo que ver con esta marcha? Y en todo caso, si no, ¿qué tiene el Estado para decir frente a esta movilización popular, frente a este tremendo reclamo que está protagonizando la gente en muchas plazas, además del país?
Sí. No, y a ver, dos temas centrales. Nosotros acompañamos los ejes de esa convocatoria. Hoy me preguntaban también qué diferencia había yo entre la marcha de hace unos años atrás convocada por Bloomberg y esta marcha, si podía hacer un paralelismo a la respuesta del Estado. Y la verdad que recuerdo en aquel entonces la marcha de Bloomberg, que el Estado tuvo como una respuesta abrupta, rápida, con reformas legales que después no pudieron insertarse en mayores logros. Nosotros antes de esta marcha, desde el primer día, estamos trabajando en forma conjunta con todos los representantes de la víctima. En nuestro programa de Justicia 2020, es un programa abierto, participativo, lo llamativo y para destacar es que los grupos de víctimas participaron en las mesas de trabajo, a la par de la misma mesa que los jueces, fiscales, ONGs, los académicos. O sea, muchas de las propuestas que nosotros estamos enviando, y todas las que tienen que ver con el sistema penal, la reforma del Código Penal, del Código Procesal Penal Federal, perdón, y otras leyes complementarias, que aún están en el nivel de mesa de trabajo, no como proyecto de ley, tienen la participación desde el vamos de las víctimas, de los grupos de víctimas. Así que eso es un punto para destacar. Nosotros venimos trabajando con las víctimas, las incluimos en nuestra mesa participativa de trabajo. Creo firmemente que sí, que la víctima estaba un tanto invisibilizada.
¿Y avala este reclamo puntual de que también tengan acceso a la justicia, por ejemplo?
Absolutamente. A la víctima, el operador judicial o el operador del Estado tiene que aprender a escuchar. Cuando uno habla con una víctima, rápidamente la víctima, en sus palabras, sabe decirnos qué es lo que está necesitando del Estado. Ese es el primer abordaje. El primer operador, sea un centro de asistencia a la víctima, sea un centro que dependa del Ministerio Público, sea un centro de acceso a la justicia, porque hay muchos operadores de distintas instituciones que trabajan a diario en este tema de acceso, en este tema de estar cerca de las víctimas. Lo importante es saber escuchar y poner a las instituciones del Estado, en este caso puntual del Poder Judicial, rápidamente disponible, con respuestas tempranas y un acompañamiento a la víctima desde el primer día.
Otamendi, justamente en razón de eso le hago mi última pregunta, que tiene que ver con este tema acerca de la famosa puerta giratoria que existe. Hoy Garabano decía aquí por Nacional que están intentando corregir esto, pero ¿no cree que también existe cierta reticencia por parte de la justicia en todos estos planteos que están haciendo ustedes desde el gobierno?
Bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente con los actores judiciales, porque ciertamente les va a cambiar mucho la forma de trabajar. Está muy muy acuñado culturalmente en la justicia que para algunos delitos menores, la persona que cae detenida, imputada un delito en la comisaría, el agente de policía hace una consulta al juzgado, y el juzgado, recabando algunos datos objetivos, dispone la libertad, digamos, por conducto por teléfono. Y esto ha generado grandes distorsiones, porque imagínese una persona que comete un delito, pasa un par de horas en la comisaría, después, sin estar frente a una autoridad judicial, recupera su libertad y es llamado a declarar ante el juez por ahí en 2 o 3 semanas, y tal vez no se presente y genera una rebeldía. Esta última ley, la de flagrancia, lo que propone es que cualquier comisión del delito, el imputado, detenido, tiene que comparecer ante una autoridad judicial, ante un juez, ante un fiscal, y así se realiza una audiencia que se llama multipropósito. Esta audiencia multipropósito puede generar distintas respuestas rápidas: una prisión preventiva, una excarcelación, una probation, un juicio abreviado que pone fin al proceso. O sea, esto tiene una doble también finalidad: por un lado la respuesta rápida, por otro lado fortalecer el rol disuasivo de la justicia. Imagínense una persona que comete un delito, estar frente a un juez, una audiencia, un fiscal, que se hable de su caso, que le muestren las pruebas, tiene un efecto incluso psíquico muy distinto a que se recupera la libertad de comisaría y nunca había un juez. Y también para la víctima, está presente, digamos, y debe estar presente en esa multipropósito, peticionando lo que crea conveniente. Bueno, obviamente que hay muchos jueces que están acompañando, y nosotros desde el Ministerio de Justicia estamos intentando generar la capacitación y la sensibilización que corresponda para estos casos.
Bueno, doctor Santiago Otamendi, secretario de Justicia de la Nación, gracias por este diálogo con Va de Vuelta, con Radio Nacional. Vamos a seguir este tema porque, bueno, realmente la demanda es importante y lo que hay que hacer en materia de justicia, por cierto, también lo es. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes.
Bueno, seguimos aquí en Va de Vuelta y vamos a las noticias.